soñé solito hasta el azul. Busqué, llevo mi alma loma arriba. Yo iba. Caminé solito hasta el azul. Busqué respuesta en todos los lugares equivocados.
Hola. Quiero contarte que este es nuestro primer podcast del año 2024. Seguimos trabajando con la convicción de que más personas nos conozcan para que puedan permearse sobre nuestra situación mundial ambiental actual y de cómo sí existen proyectos que buscan cuidar y trabajar por nuestro planeta Tierra. Bienvenidos.
Listo. Bueno, este es nuestro sexto podcast donde hablaremos de un proyecto que se llama Tierrita Linda. Un proyecto que se da en el Cauca sobre bioconstrucción. Entonces, en este caso, invitamos a Arnold, que es el creador de este proyecto. Hola, Arnold, ¿cómo estás?
Hola, Anita. Bien, gracias. Bienvenida, Anita, siempre por acá. Sabes que esta es tu casa.
Y ese es...
Galford.
Y ese es Galford. Bueno, entonces, venos contando cómo se creó este proyecto.
Bueno, Anita, parto por decir que yo hace 4 años hice mi primer taller de bioconstrucción. Yo principalmente pues estudié ciencia política en la Universidad del Cauca. Estaba muy motivado con ello, sigo muy motivado con el tema político, pero político-social, político-filosófico. Ya te explicaré, bueno, este proyecto también tiene una concepción política. Pero hace 4 años, recuperándome de un accidente, estaba por ahí en Facebook y vi una publicación de un taller de bioconstrucción en Antioquia. Pude ir así recuperándome, allá hice mucha lodoterapia. Me recuperé de uno de los pies, que había tenido una fisura, y ahí comenzó como este camino, este sentir con la tierra también para cultivar, para construir, la tierra para vivir. Y se dio la posibilidad o la intención de querer hacer aquello que había conocido en el Cauca, en Antioquia, acá en el Cauca. Después pudimos adquirir una tierra con mi madre y comenzamos este proyecto. Es un proyecto que, bueno, ya te iré contando.
Cuéntanos de ese sentido político del proyecto.
La idea era que, la casa es el lugar primario de pedagogía política. Ahí se forma o se construye mucho de la subjetividad que después desarrollamos en la vida, inclinaciones, tendencias, cómo se construye, con qué geometrías, con cuántas personas, bajo qué dinámicas, tiene una dimensión política. Nosotros acá en el proyecto, como has visto, desarrollamos geometrías diferentes, no solamente un cuadrado, un rectángulo, porque así lo hayan establecido, sino que tratamos de dejar que la imaginación, la creatividad se desarrolle y vamos después creando, construyendo colectivamente otras estructuras, otras maneras de habitar. Y eso lo hemos hecho por procesos pedagógicos, lo hemos hecho por talleres donde han venido personas de acá, de Cauca, del Valle, de todo el país y también internacionalmente. Entonces, la dimensión política de encuentro, de que diferentes nacionales e internacionales se encuentren en un solo espacio, se genera una comunidad intencionada por 3-4 días que dura el taller, se comparta alrededor de materiales también locales, naturales, que resisten a las dinámicas hegemónicas del concreto o de cómo se concibe la construcción. Eso es una dimensión política. Además, se está demostrando que sí se puede, que podemos utilizar materiales nobles, conectar con la tierra, que de aquí a mañana ya no estamos acá en este mundo, y esas construcciones regresan a la tierra, se descomponen y no están generando mucha contaminación. Entonces, todo eso es un tejido que por eso lo entendemos como una dimensión política, el proyecto.
Esa intención, que es muy abordada también desde el corazón, ¿cómo, en qué momento te llegó? ¿En qué momento tú dijiste, no voy a hacerlo? O sea, ¿persististe en esto? Porque, ¿cuánto tiempo lleva Tierrita Linda?
Tierrita Linda como proceso pedagógico va a cumplir 2 años. Que desarrollamos nuestro primer taller de domos geodésicos. Y bueno, la idea, a mí siempre me ha gustado la docencia, me ha gustado transmitir conocimiento, enseñar, compartir. Cuando ya estaba en la universidad tenía inclinación, tengo familia docente, y era otra manera de hacer pedagogía, de enseñar, de que esto se convirtiera en una escuela viva, puede ser de sustentabilidad, donde no estuviéramos regidos por un pensum, por algo ya establecido que se repite semestre tras semestre, sino que dijéramos, bueno, vamos creando, vamos construyendo con otras personas un incentivo, vamos a hacer arte colectivo alrededor de materiales naturales. Entonces era eso, como ese interés de hacerlo y de hacerlo acá en el Cauca, de que fuera algo descentralizado. Porque si bien yo aprendí de esto en Antioquia, era poder transmitirlo o traerlo acá al Cauca. Entonces, traer eso desde allá, desde Boyacá, desde Cundinamarca, porque nuestro Cauca, nuestro sur, tiene una larga tradición de construcción, de bioconstrucción, de construcción natural, pero la idea era esa, que se pudiera articular con saberes modernos, con técnicas modernas, entonces mezclar como esos dos mundos, el tradicional, lo moderno, y generar esto, un espacio de encuentro, de compartir de saberes, de oficios.
En que sí, ha sido un proceso, y es 2 años y se ha cultivado bastante, se ha sembrado bastante porque ahora hay muchas edificaciones.
Sí, acá tenemos varias edificaciones que han sido fruto. Están siendo fruto de mucho trabajo, de mucha intención sembrada, más que todo de hacerlo también con amor. Es constancia y amor lo que nos ha permitido sacar este proyecto adelante. Y hemos contado con la participación de muchas personas y también agradecemos como esa confianza de venir y compartir en los talleres, de venir y sembrar esa energía aquí en la tierrita. Entonces ha sido muy enriquecedor y este espacio es fruto de que sí se puede hacer, que no es fácil, no vamos a negar que requiere compromiso, que requiere pasión por lo que se hace, pero que si esos elementos se tienen, se puede hacer. Todo lo que nos proponemos hacer se está haciendo. Ahorita viste, es una estructura que estamos elaborando, que son otras geometrías, que es hacer arte, arte compartido. Entonces, bueno, vamos demostrando que sí se puede hacer.
¿Cómo has hecho para persistir en ese sí se puede? Porque como es un proceso y un proyecto bastante como amplio y requiere tanto trabajo, tanta entrega, ¿tú qué sientes que es lo que más te sostiene para persistir?
Pues el elemento familiar, Anita, es muy importante. Yo también agradezco mucho el acompañamiento de mi madre, una mujer excepcional, se llama Yalinda. El proyecto también es una reivindicación, es un homenaje a ella, por eso es Tierrita Linda, también a los amigos, esa cadena de afectos que están allí levantando, que están sosteniendo también los hombros y ayudando, colocando su intención. Contamos también con la modalidad de voluntariados, gente que viene a sembrar su energía, que es de otros países o de acá, de Colombia, y le interesa construir, compartir, aprender. Entonces este proyecto no sería sin esa dimensión familiar, sin los procesos pedagógicos, y también sin el acompañamiento de amigos, de voluntarios, de gente que también sueña con uno y se toma en serio los sueños. Entonces así, eso es como nuestro soporte.
¿Cómo haces para sostener esa disciplina y esa entrega? Porque es como que te levantas y una a trabajar y ya está como, sí, como el ritmo de la naturaleza. ¿Cómo sientes que eso sucedió o te lo dio ya el compromiso por la labor?
Es un esfuerzo diario, Anita. Creo que uno va aprendiendo eso, como te decía anteriormente, es soñar y tomarse en serio los sueños. Entonces hay esfuerzo, hay compromiso, pero también el hecho de que estamos haciendo arte, que cada espacio es único, que no son copias de otros lados, que se crea colectivamente, que se crea eso con amor, con pasión. Entonces eso lo mantiene ahí como encendido el fueguito por lo que se hace y bueno, eso como la constancia ahí golpeando la piedra. Eso es lo que nos ha permitido como estar y también como te mencionaba, esa cadena de afectos.
Sí, tomarse en serio los sueños. Siento que cuando uno se los toma muy en serio, todo se abre la trocha, se abre el camino también. Ahora quisiera que nos centráramos un poco en la bioconstrucción. ¿Qué es para ti la bioconstrucción?
Pues Anita, la bioconstrucción es una minga también, como lo hablan nuestras comunidades ancestrales, es un compartir, es una construcción viva que nos permite ser conscientes de lo que hacemos. No es una mercancía, no es como ahorrar mucho dinero y pagarle a alguien y tercerizar eso que para los antiguos era un imperativo categórico, es decir, una necesidad básica, un deber, que era construirse el nido. Entonces nosotros la bioconstrucción la entendemos eso, como un compartir, como construir a partir de la vida, con mucha vida y para seguir reproduciendo ese amor, ese movimiento que implica vivir. Eso podríamos, y ya bueno, hay muchas técnicas, se puede hacer desde diferentes tópicos, pero es eso, buscar materiales naturales, hacerlo de manera consciente.
¿Cuál es como esa, no sé, síntesis de la bioconstrucción? O sea, ¿ella qué busca? O sea, permear al mundo de que vivir de una forma más armónica con el planeta se puede, o cuál es ese, como esa esencia que tú hayas percibido o vivido, porque yo siento que uno la bioconstrucción la vive construyendo, porque yo he hecho algunos talleres aquí y siento que es un trabajo que uno solito no podría, y que es como que cada ser humano es tan valioso en la bioconstrucción, desde el que va por un tornillo hasta el que pasa la limonada. O sea, es un conjunto muy de muchas piezas. En eso, de lo que tú has vivido y tu experiencia, ¿cuál sería para ti esa síntesis de la bioconstrucción?
Anita, yo lo que pienso es que la bioconstrucción es una excusa para hacer comunidad. Yo a veces lo siento así. Es como que, bueno, estamos ahí haciendo, pero más que todo yo resalto es el cúmulo de amigos, de gente con la que hemos compartido, que hemos pensado, sentido bonito, imaginado, creado. Entonces, más que una estructura, porque una estructura también sí está, más que construir estructuras, nosotros estamos construyendo, son tejidos, maneras de sentir, de entender las cosas. Entonces para mí es una excusa, es encontrarnos personas que comienzan a fluir en eso, en armonizar, en hacer arte, en construir de manera diferente. Hay muchas comunidades indígenas que hablan de que el futuro es el pasado, de que nosotros el futuro es volver a técnicas tradicionales y a respetar lo que en el pasado se respetaba, la montaña, el páramo, el agua, el fuego. Entonces, en ese sentir de el futuro es el pasado, nosotros también es eso. Por medio de los talleres de bioconstrucción que realizamos, es eso, encontrarnos ahí como en una minga, como un encuentro ahí colectivo entre varios y disfrutar, reír, enseñar, cuidarnos. Esa es la idea, cuidarnos a través de unas construcciones.
Cuéntanos de esos talleres que dan aquí en Tierrita Linda.
Bueno, nosotros hacemos talleres de bioconstrucción con tierra, altos relieves, muralismo. Son talleres que nos permiten eso, identificar mezclas óptimas para construir con tierra, recuperar o revalorar ese saber tradicional, porque alrededor de 3/4 de la humanidad en África, en Asia, en la India, aún en América Latina, está construido con tierra, es patrimonio inmaterial de la humanidad. Cuando vamos a la ruralidad, en estos grandes países de nuestra Latinoamérica, nos encontramos. Pero nosotros tratamos es eso, de que quede algo diferente, de que se haga muralismo, de que queden obras de arte. Entonces tratamos de mezclar eso. También hacemos con materiales locales como la guadua, que nuestros campesinos, nuestra población afroindígena en estos trópicos tienen, y es tan abundante que la idea es eso, que entiendan que ahí en su casa tienen un material preciado y que con él se pueden hacer grandes cosas muy bonitas. Entonces eso es incentivar al uso de materiales locales.
Yo trabajé en Maestra Vida, donde era profesora de artesanías con guadua, y la guadua me pareció un material con tanto potencial, pero tan agresivo, salvaje, como que tú tenías que, para tratarla tenías que una herramienta que fuera más dura o cortarla con tal material. Pero eso desde la falta de experiencia mía, ¿no? Después ya cuando uno se abarcaba más, pues encontrabas una forma más fácil de moldear, pero sin embargo para mí nunca fue como, no, sí, ahora sí iba a hacer esto, iba a crear esto, porque siempre hubo esa barrera de es fuerte trabajarla. ¿Tú cómo ves ese material? Esa materia prima con la que trabajas aquí, porque aquí hay muchas construcciones que son de guadua. Pues bueno, la gran mayoría lo son. Entonces, ¿cómo tú ves ese material? ¿Qué has aprendido de ese material?
Pues es un material muy noble, muy flexible, pero también fuerte, contundente.
Vivo.
Sí, es vivo, que sigue respirando, sí. que se adapta también a la temperatura, que cambia con el tiempo, que se deja querer o transformar. Entonces es un gran material, y es más, también es porque es local. Uh-huh. Entonces es de acá, es de los nuestros, ¿no? Uh-huh.
Sí.
No ha sido algo como implantado. Sí, por una gran empresa de papel o algo así, ¿no? Entonces es muy bueno porque es como revolucionario, como lo tenemos los sectores populares, está ahí cerca, es comenzar a darle como una gran utilidad y poder como hacer artesanías, cosas bonitas, construcciones. Entonces es todo, toda la vez, es como te decía, es como muy flexible, fuerte, pero también tierno. Se deja hacer muchas cosas con este material.
Uh-huh. ¿Cuáles serían esos tips que darías para manejar este material?
Bueno, es ir aprendiendo poco a poco, es adentrarse a él. Nosotros lo estamos trabajando hoy en día por medio de latillas que nos permite hacer otras geometrías. Y es muy bonito porque nos permite desarrollar la imaginación, la creatividad. Entonces cortamos la guadua. Nosotros aquí hacemos como todo el proceso, desde recibir el material, limpiarlo, cortarlo, latillarlo y construir. Bueno, también inmunizar para que se preserve en el tiempo. Entonces podría decir que eso, acercarse a él, buscar en internet, hoy en día hay muchas formas que le explican a uno cómo hacer. Y bueno, también aprovecho ahí como para invitar a los talleres, ahí hacemos cositas interesantes con este material y explicamos como muchas de las cosas técnicas también que hay, que es un pasto. La guadua es un pasto, es como el dinosaurio de los pastos. Es algo que es el muy león. Fuerte, sí. Ese tiranosaurio. Entonces está ahí, está muy chévere, es una gramínea.
Sí, yo comprendo que es como crear una relación con ella, ¿no? Crear una relación que ya cuando creas una relación de confianza y de entrega, pues ya uno ya entiende que tal forma no le gusta, sino mejor de esta otra forma, entonces ya es convivir. Tú, ¿qué consejo, bueno, no sé si un consejo, pero sí, cómo sientes que puede aportar la bioconstrucción en cómo está hoy el planeta Tierra, en esta emergencia del cambio climático, de la escasez de recursos? ¿Cómo lo sientes desde ahí?
Pues yo creo que la bioconstrucción, al ser una excusa para crear comunidad, nos permite eso, hacer casas más sanas, conscientes de no dejar una huella de carbón tan fuerte. Pero al crear comunidad, eso, cuando tú haces tu casa así en bioconstrucción, entiendes que solo no puedes, que lo haces con familia, con amigos, en mingas, entonces ya tienes un radio de acción. Si cada persona comienza a hacer eso y comienzas a ver el tema de sensibilización, entonces puedes hablar de baños secos, puedes hablar de recuperación y uso de agua, lluvia, energías renovables. Puedes también compartir el tema de, sí, del menor consumo de incentivos, del
baño seco.
Sí, del tema del capitalismo, de querer cada vez consumir y consumir más, ¿no? Entonces es eso, tratar de hacer una vida más suave, más lenta, sin esas dinámicas voraces del consumo, y eso permitir sernos comunidad. Creo que estamos también en una crisis de tejido, una crisis de identidad, sí, de identidad comunitaria. Entonces lo que nos puede permitir es eso, y de ahí, a partir de eso, como que se pueden gestar muchas más iniciativas al ya ser parte de una comunidad.
¿Cómo crees que se puede crear comunidad?
Pues yo no tengo la respuesta final, pero te comento como lo hemos desarrollado acá. Es a partir de entender un territorio vivo, un territorio abierto, un territorio para compartir. Colombia ha tenido, o tuvo, bueno, todavía tiene un conflicto armado, más de 60 años, y sus causas también están en el uso, tenencia de la tierra. Entonces, cuando tú tienes un espacio de tierra, si sea pequeño, y lo abres al compartir, lo abres al crear, creo que se libera también el país, se libera esa tensión que hay por el conflicto de que la tierra es de pocos y es propiedad privada y ahí no entra nadie más, sino que la tierra también es para compartirla. Y bueno, entonces así ha llegado mucha gente acá al proyecto, han venido a compartir, se van, regresan, y eso nos ha permitido como hacerlo hasta desde el uso y tenencia de la tierra, crear una comunidad intencionada, que se encuentra alrededor de estas sensibilidades.
Sí, yo lo veo que al final se convierte como un estilo de vida, ¿no? O sea, este proyecto del podcast es por un planeta que honre la vida. Y lo hemos intencionado en contar historias de historias de vida que honren eso, que honren la vida. Y siento que no va separado, digamos, primero inició con la alimentación, pero todo es como tan complemento, como viene siendo la bioconstrucción, la agricultura sintrópica, el poder sembrar de una forma más armónica, porque pues de dónde van a salir los productos con los que cocinas, pero también el equilibrio ese de que todo es un privilegio, pero lo que tú hablas de abrir la tierra y desbloquear el territorio, digámoslo, porque estás abriendo un lugar para construir, ¿no? Para que haya encuentros y esos encuentros construyan lo que en algún momento soñamos, que es pues poder vivir en equilibrio y con una vida digna, pues cada uno, no en esa polaridad en la que vivimos. Bueno, siento que también aquí hay algo muy, muy bello y es la forma como se siembra. ¿Quisieras hablarnos de un poco de eso? Y también la alimentación que se practica en el lugar.
Bueno, el tema de siembra comenzamos en un principio muy activos, sembrando frutales, en huerta también estuvimos. Pero después sí, el tema de la construcción, de la bioconstrucción, nos ha tomado más tiempo, más energía. Claro. Entonces decidimos, un tiempo estuvimos tratando de hacer las dos cosas a la vez, pero nos tomaba mucho tiempo, o sea, mucha energía. Y decidimos enfocar por un periodo más al tema de la bioconstrucción, establecer las estructuras, definir el qué hacer y después de ello otra vez volcarnos a la siembra. No la descuidamos, tenemos cositas que de las cuales recibimos alimentos con el cual tenemos acá a las personas que pasan, a los amigos, pero sí con ganas de comenzar dentro de poco tiempo a activar esa dinámica de la siembra, cultivo, de temas de encuentro, de poesía, de arte, de música en este espacio. Entonces es siempre como ir transmutando, ir avanzando, es ir sintiendo de otras maneras. Es en eso estamos.
Bueno, Anitor, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, por querer contar tu historia. Y no sé si te quieras decir algo más que puedas para finalizar o aportar.
Manita, agradecer de corazón tu visita, siempre es muy grato contar con tu presencia acá en este espacio, con tu amistad. Conoces hace mucho tiempo el proyecto también. Y ha sido vital como tu presencia acá. Y bueno, eso, soñar, tomarse en serio los sueños, la constancia, la persistencia, hacerlo en comunidad, buscar las excusas para hacerlo de manera comunitaria. Y bueno, por acá les esperamos, muy bienvenidos. Nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Tierrita Linda Popayán, y cualquier cosa ahí estamos en contacto.
Bueno, aquí para terminar ya en lo último, quería preguntarte ahorita que hablas de comunidad, y es de cómo manejas el ego de tantas personas, o sea, o para crear esa comunidad, porque a veces como que ese ego resalta y rompe los vínculos, pero ¿cómo se trasciende ese ego para ya crear comunidad?
Como dirían, por ahí es una buena pregunta, Anita. paciencia, creo yo, paciencia, templanza, poder encontrar belleza en cada persona, por medio de la diferencia que haya. Han pasado muchas personas muy diferentes, y es eso, poder encontrar esa belleza y persistir, porque al generar vínculos o momentos de comunidad, pues ese ego o esas dinámicas merman, se opacan en busca también de un interés colectivo.
Dale, gracias, Anito.
Bueno, con todo el amor posible, Anita.
Bueno, nos vemos prontico.
Si has llegado hasta este punto del podcast, queremos contarte que estamos infinitamente agradecidos contigo. También queremos compartirte que hemos inaugurado nuestra cuenta de Instagram y Facebook, y que ya puedes seguirnos para participar en nuestra comunidad, y donde podremos entablar conversaciones que nos permitan crecer o tratar temas en específico. Nos vemos en un próximo capítulo de Por un Planeta que Honre la Vida podcast.
Yendo pa donde el camino tiene el dulce aroma que da la frambuesa. Yendo pa donde la brisa de mañana cae y me hidrata la vida. Porque sí, yo hubiera conocido a mis abuelos, tal vez me hubiera demorado un poco menos en volver y pensar. Gracias a Dios por la tierra, gracias abuelos por